Pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes a los oyentes de Radio Martí. Bienvenidos a Cuba al día. Soy Exil Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Como ingeniero de sonido, Efraín García. Comenzamos con los titulares de las noticias más relevantes del día. En huelga de hambre, al menos 13 presos políticos en Cuba. La Iglesia Católica lamenta agresión a sacerdote. Llama a los cubanos a combatir el mal haciendo el bien. Médicos cubanos rechazan que La Habana se niegue a condenar ataques rusos a centros de salud ucranianos. La colonia, así llama el pueblo a Cuba, luego de los nuevos acuerdos económicos del régimen con Rusia, y piden a la Unión Europea priorizar derechos humanos en su relación con Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Y en el día de hoy se mantienen las redes con las denuncias de los presos del 11J que están en huelga de hambre, según han reportado sus familiares. Al menos son 13. El Centro Cubano de Derechos Humanos ha emitido un informe en el día de ayer donde se dan a conocer los nombres de los huelguistas. El primero, Juan Enrique Pérez Sánchez, preso en la prisión Quibicán en Mayabeque. Giovanni Rosell, preso en la prisión de Cuba, sí, en Holguín. José Rodríguez Herrada, en la prisión Guamajal, Villa Clara. Roberto Pérez Fonseca, en la prisión Quibicán, en Mayabeque. Aníbal Palau Jacinto, en la prisión Quibicán, en Mayabeque. Nilo Abrantes Santiago, en la prisión del Cotorro, en La Habana. Yaciel Martínez Carrasco, prisión del Cotorro. Duniesque Ruiz Cañizares, prisión de Quibicán, en Mayabeque. Carlos Ernesto Cañizares, más conocido como Cativo Disidente, en la prisión Ariza, en Cienfuegos. Manuel Velázquez Licea, prisión Melena, en Mayabeque. Lidier Ramón Hernández Urbita. Lázaro Abel Machado Conde, en la prisión de Quibicán. Y William Valera Suárez, en la prisión de Melena. Y en el día de hoy, Michael Puig Bergoya ha dejado saber a su esposa Zaily Núñez que desde anoche rompió sus ropas y se plantó en protesta por lo que están haciendo con los presos del 11J y que anoche se llevaron a Aníbal Palau Jacinto, a Roberto Fonseca y a otro preso, Juan Enrique Pérez Sánchez. A continuación escucharemos la llamada cortesía de la esposa de Michael Zaily.
Mira, se llevaron a Roby, aquí al zorro y a... ¿Y a Aníbal?
¿Para dónde?
Anoche, no se sabe. Me lo dijo José.
Ya. ¿Tú estás bien?
Mira, aquí no me dejan llamar por teléfono. ¿Viste? La revocadora me dijo a mí que no se voy a llamar por teléfono. ¿Viste? Ahora estoy hablando por teléfono y ya está al lado mío. Yo ayer rompí una ropa. Yo lo que dije ayer fue mentira. Todo un engaño. Aquí no dejan llamar. Aquí están metiendo presión. Aquí están haciendo todo eso. Aquí la policía está haciendo lo que le sale.
No formas más lío.
Tienes que hacer denuncia. Ya. Haz bastante denuncia. Yo a partir de hoy no te voy a llamar más. No me voy, no quiero el teléfono.
Pero entonces no está hablando usted.
No, yo tengo que hablar lo que es.
Michael,
no, tú no tienes que hacerme ninguna pregunta. Me llevaron a mí. Que vos podías hablar. A mí tú no tienes que hacerme ninguna pregunta. No,
Michael.
Haz denuncia bastante. Aquí la revocadora está con la presión arriba de la gente aquí. ¿Viste? Haz denuncia a todo el mundo aquí. Te están acabando aquí. ¿Viste? Lo que yo te diga es fue mentira porque estaba esa gente adelante. A Roberto desaparecieron a él por la marua. Al zorro, Michael. A Aníbal, a toda esa gente. Aquí la policía tiene tremenda presión con la gente en luz.
Michael.
Y tiene que decir que es patria y vida, ¿verdad? Tiene que decir.
Mike, no formas.
Viste, sí, dime.
Mírame.
Cuando venga esa gente, no me lo voy a hoy, hablo bastante.
Mírame.
Viste, yo a partir de hoy no voy a llamar más y estoy plantado. Dale.
En la llamada, Michael Puig Bergoya aclara que solo está protestando plantado, negándose a usar la ropa y hacer las llamadas que le corresponden. Las esposas de los presos del 11J están denunciando en redes sociales que están sitiadas y también la situación que están viviendo sus parejas en la prisión. Escuchemos, una de ellas es Zaily Núñez, la esposa de Michael Puig.
Compartan ahí, por favor. Ahora mismo tengo la seguridad de la esquina, en mi casa, que no me deja salir. Y Michael está plantado en la prisión. Ya está bueno ya, que me tienen cansada. Ya está bueno ya. ¿Cómo yo no voy a poder salir de mi casa? ¿Por qué no puedo salir de mi casa? ¡Dime! Díganme ahí si estoy conectada. ¡Dale, llama a quien tú quieras! ¿Quién va a venir a arrestarme? ¡Dale! El de la seguridad que está en la esquina ahí, y me acaba de bajar de un décimo y no me deja salir. Ahí está, hace una pila de cosas. Que los chiquitos no tienen comida, que aquí no hay nada. 20 gente aquí robando y no pasa nada. Ya me tienen cansada. Ahí está la seguridad que me van a mandar a buscar. ¿Por qué no puedo salir? Oliver, ven y dímelo, ¿por qué no puedo salir? Mira, ahí está el de la seguridad del Estado, metido ahí adentro, que no me deja salir. Eso es lo que hacen en este país. Todos lo quieren ocultar al mundo. Respóndeme por fin, ¿en Cuba hay preso político o no? Dime. A ti te duele la cabeza, a mí me duele la vida. La vida me duele a mí, ¿oíste? Por favor, compartan. Michael está en la prisión de Quibicán ahora mismo plantado. Lo están reprimiendo. No sé ahora mismo lo que le pueda pasar. Temo por su salud. Y la seguridad del Estado está en la esquina de mi casa. No me deja salir. Ya le dije que no me fueran a dar un más golpe. Ahí están llamando a todo el mundo. Me imagino que me deben arrestar. ¿Qué me va a decir ahora a mí? ¿Qué me va a decir a mí ahora, Israel Rojas? Mira lo que le hacen a las mujeres aquí en Cuba. Mira. Cívicamente no dice él que se puede pedir libertad, que libertad. Es la que se puede pedir aquí, si aquí no puedes abrir la boca. Aquí no puedes abrir la boca. Estoy presa en mi casa, llamando él ahí a todo el mundo para venir y recogerme, claro. Esto es lo que hacen en Cuba, mira, la seguridad del Estado. Ahí está llamando para venir a recogerme.
Seguimos en Cuba al Día, gracias por la sintonía. Escuchemos, hay varias esposas que están sitiadas. Una de ellas es Delanis Álvarez, esposa de Dunieski Ruiz Cañizares.
Aquí me encuentro en la esquina de mi casa, que no pude ni llegar al parque, porque en estos momentos tengo de la seguridad del Estado parados ahí en la esquina de mi casa, que desde las 5 de la mañana los tengo tirados aquí. No sé nada de mi esposo desde ayer, necesito saber qué está pasando con él. Que a mi hija no le pase nada, es lo único que quiero decir. Que a mi hija no le pase nada. Al responsable de la seguridad del Estado, a Díaz Canel, al país entero, lo que le pasa a Dunieski Ruiz Cañizares. Aquí estoy en estos momentos. Allí están parados. Uno con un pullover verde. El otro se acaba de ir ahora mismitico. Me están vigilando, no me dejan salir de aquí de mi casa. Y no sé nada de mi esposo. Esto es libertad, para que lo sepan. No me voy a callar. Lo quiero libre. Libertad para Dunieski Ruiz Cañizares, que a él está plantado y no sé nada de él. Hago responsable a la seguridad del Estado lo que le pasa a él, para que lo sepan. No estoy sola, no voy a callarme. Y que a mi hija no le pase nada en la escuela, para que tengan una idea. Estoy cansada de tanto maltrato ya. Quiero irme para la prisión y no me dejan irme de mi casa. Libertad y justicia para Dunieski Ruiz Cañizares, manifestante del 11 de julio, que en estos momentos se encuentra plantado en la prisión de Quibicán y no será de mi esposo. Y como me están diciendo, ya hay 3 desaparecidos ya. Lo quiero libre.
Escuchemos ahora lo que nos dijo Jacqueline Licor, la esposa de José Rodríguez Herrada, quien se mantiene en huelga de hambre en la prisión de Guamajal. Ella nos explica los motivos que llevaron a su esposo a tomar esta decisión.
Bueno, mi esposo comenzó una huelga de hambre en reclamo a justicia, a la libertad de él y de todos los presos políticos, y también en reclamo a una denuncia que él hizo a 2 policías en el mes de septiembre, la cual no ha tenido respuesta.
¿En qué prisión está detenido tu esposo, que se llama José Rodríguez Herrada, verdad?
Mi esposo se encuentra detenido en la prisión de máxima severidad en Guamajal, Santa Clara, Villa Clara.
Jacqueline, ¿has ido de visita antes de que pasara esta huelga de hambre?
No, la visita él la tuvo el pasado día 8.
¿Y cuáles fueron las condiciones en que viste a tu esposo?
Bueno, cuando yo lo vi, él estaba bien, ¿ves? Pero él está muy disgustado, él, y ya, y supe la noticia que había empezado su huelga.
¿Sabes los nombres de los policías?
Sí, los nombres de los policías se llama Ariel López Ávila y Yadiel Munero Bulbay.
Perfecto, Jacqueline. Entonces, ahora mismo tú no sabes, tu esposo comenzó la huelga de hambre, pero no tienes cómo saber qué está pasando con él, qué está pasando con las autoridades del penal, no tienes cómo saber nada de
esto. No, en estos momentos no sé nada de él, no sé si lo tendrán ahí mismo en la misma prisión. Hasta el momento no tengo...
Sí, y que, yo entiendo perfectamente.
Él antes me había comentado eso, ¿ves? En la visita, cuando yo fui a verlo, él me lo había comentado Y entonces ya ayer, por medio de llamadas telefónicas de los mismos reclusos que hay ahí, me llegó a oídos que ya mi esposo había comenzado la huelga.
Jacqueline, sentimos mucho que tu esposo tenga que recurrir a una huelga para luchar por sus derechos. Aquí estamos contigo. Gracias por haber conversado acá en Cuba al Día.
Gracias, mi amor. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Dayana Aranda, esposa de Juan Enrique Pérez Sánchez, preso en la prisión de Quibicán en Mayabeque, nos dice lo siguiente.
Están en huelga de hambre. Hace dos días yo hablé con la esposa de Michael Puy y le confirmé que su esposo también está plantado. Ayer yo recibí una llamada de la prisión, un amigo de Juan Enrique, que es el que siempre me llama cuando Juan Enrique tiene algún problema ahí adentro, y sí me confirmó de que Juan Enrique, Aníbal, Lázaro Abel Machado, Roberto Pérez Fonseca están plantados en huelga de hambre. Y ahora me acabo de enterar de que a Juan Enrique, a Aníbal y a Roberto Pérez Fonseca los desaparecieron de la prisión. No se saben dónde están, no se saben qué han hecho con ellos. Yo tengo una patrulla sitiada en la esquina de mi casa, a dos cuadras. No sé si es por mí, no sé lo que está pasando. Yo posteé mucho ayer en las redes haciendo denuncias. También me acabo de enterar que hay otros familiares que están haciendo denuncias, que también tienen una patrulla puesta. Esta patrulla está a dos cuadras de mi casa, en la misma esquina.
Y Laida Yirki Jacinto, mamá de Aníbal Palau Jacinto, también en huelga de hambre, expone los motivos que llevaron a su hijo a tomar esta determinación.
La condición de Aníbal en estos momentos es la que tuve, sí, está plantado. Estamos cansados, estos niños no van más en las prisiones. Aníbal es delegado del movimiento opositor por la Nueva República en el municipio, desde la prisión. Estaba cumpliendo con estas funciones. Sabes que ellos lo único que hacen es exigir sus derechos y velar por la condición y por la integridad de unos y otros y denunciar las cosas que pasan con ellos en las prisiones. Lo único que tengo entendido es que había protestado, o sea, que se había manifestado su inconformidad con que estaban botándole la comida a los presos el día antes de la visita jueves en el destacamento donde él estaba. Aníbal no come, Aníbal continuaba sin comer nada dentro de la prisión, solamente lo que se llevaba desde la casa, desde que él hizo esto a dos meses de caer preso por el 11 de julio, de secuestrarlo. Y bueno, aún se mantenía en esta condición, comiendo solo de la casa, lo único que tomaba era agua en la prisión, y manifestó su inconformidad con el guardia que estaba botando la comida a los presos en el destacamento, la comida que ellos mismos llevaban del comedor para el destacamento en un pozuelito, y les dijo que cómo iban a hacer eso, que en las prisiones se estaban muriendo de hambre, que los hombres se estaban desmayando, y que ellos apenas tenían nada que darles de comer, para que la misma poca comida que ellos le podían ofrecer, porque no tenían ni qué ofrecerle a los hombres que estaban muertos de hambre, que eso era una falta de respeto y un abuso, estarse la botando, que ahí los hombres se estaban desmayando, que los hombres se están muriendo de hambre dentro de las prisiones. ¿Cómo iban? Que él no creía que eso podría ser posible, que él no estaba de acuerdo con eso. Por esa razón me llevaron a jefe de unidad el jueves, el día antes de la visita, y Audi, el jefe de unidad, al parecer tomó la medida, la decisión, la determinación de sacar a Aníbal de Melena, porque él había estado en Melena desde el 6 de octubre del año pasado, estando en celda de castigo todavía. Aníbal cumplió 8 meses en celda de castigo, estando en Melena, porque lo trasladaron de Quibicán para Melena con ese delito que le inventaron, eso que dice Albert, que él salió para afuera, para el patio. No, lo que le dijeron, lo que le inventaron fue que tiró un cartel, un letrero para el patio, escrito con un pedazo de sábana, de tela, cosa que no, nunca se lo probaron. No sé si después tomaría otra envergadura el argumento, ¿no?, de esa denuncia, de ese delito que le inventaron a él. Pero bueno, hasta el momento lo que se sabía era eso, que nunca jamás nos han dado pruebas de que lo hizo, nunca nos han demostrado que fue real que cometió esa indisciplina dentro de la prisión. Así lo tuvieron en celda hasta el término casi de los 9 meses. En Melena, el 23 de abril pasado, lo sacaron y no llegó a cumplir el mes en el destacamento donde lo tenían, cuando ahora lo trasladan. Suponemos que se haya sido por protestar porque se le estaba botando la comida a los presos que llevaban del comedor para el destacamento. Lo trasladaron, nosotros no pudimos verlo en Melena. Yo me manifesté dentro de la prisión, afuera de la prisión, hasta afuera todo lo que pude. grité patria y vida con toda la fuerza de mi corazón, libertad para los presos políticos, ustedes son unos arbitrarios, abusadores, mi hijo es inocente, los presos políticos son inocentes, patria y vida, libertad para todos. Todo lo que me salió del alma, del corazón, lo grité a toda voz, desde dentro hasta fuera de la prisión. Y bueno, finalmente tuve que ir a Tidicán a verlo, ahí lo vi a las 2 de la tarde, me explicó que eso se lo habían hecho el día antes, que lo habían llevado para jefe por él protestar por eso, o sea, por él decirle al guardia que estaba inconforme con eso, que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Él no le faltó el respeto a nadie, Aníbal lo hizo de una manera pacífica allá dentro de la prisión. Parece que determinaron pasarlo para Tidicán porque ya no les convenía en Melena. Aníbal le dijo en ese momento, ese jueves, al jefe de Melena, que él era parte del movimiento opositor por la Nueva República y que además de su condición de hombre libre, su condición de miembro del movimiento, lo llevaban a manifestarse en contra de eso, a expresar su inconformidad y a exigir un derecho tan humano como es la alimentación, que él no está de acuerdo que hagan eso, entre tantas cosas que los privan a ellos, atención médica, tantas cosas que los privan dentro de las prisiones. Ellos no te dieron a ti, por supuesto, no me dieron la explicación esa en Quibicán cuando llegué ni cuando salí de Melena. Es que en Melena no les permití ni que me explicaran. Yo salí gritando para ti de todo lo que pude para afuera, a toda voz, se me fueron las cuerdas vocales, las perdí, se me fueron. Y en Quibicán el Lolo lo que nos dice es que lo trasladaron para ahí por su seguridad, porque se había oído decir que él estaba involucrado con actividades contrarrevolucionarias dentro de la prisión, algo así. Nos quiso dar la vuelta, nunca nos dio la verdad ni nos dio la cara de la realidad que estaba pasando. Y nos quiso hacer entender que él ahí podía tener problemas, que él estaba propuesto para mínima, pero que él decía que no quería beneficio. Y yo le dije al jefe de Quibicán, a Lolo, que si mi hijo no quería beneficio, yo no podía obligarlo a tener beneficio, que yo tampoco estaba de acuerdo con que él obtuviera beneficio de ellos, que ellos para nada eran buenos. Así le dije, que eso no era problema mío, que esa era su decisión, que él era libre de decidir. Y que yo entendía que Aníbal no tenía por qué pasarle nada en Quibicán. Porque ellos estaban ahí para eso, para que ellos no le pasara nada. No para crearles delito. De la vuelta de Aníbal, yo realmente esperaba que en cualquier momento él lo hiciera. Te voy a ser sincera, porque Aníbal nunca me había hablado claro. Pero por una carta que él me mandó en la visita del mes pasado, me dijo, me expresó, él utilizó una expresión conmigo que me la dejó ver bien clarito. Y el viernes yo le pregunté en la visita, ¿tú por casualidad estás comiendo? ¿Estás en huelga de hambre? Porque yo sé la situación de Giovanni en Camagüey. Y le expliqué, le dije, Giovanni está en esta condición, así, así, así. Me dijo, no mamá, yo hasta lo estoy comiendo, pero si es el momento en que tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Yo, tú tranquila, no te atormentes con eso. El problema es que ya llegó el momento de pasar a otro nivel de exigencia de libertad. Ya me siento impotente, ¿eh? Ya, yo con este nivel de exigencia no me conformo. Ya tengo que hacer algo más, ya no sé qué voy a hacer. Y como que es un modo de presionar, ¿entiendes? Estas palabras de él no las quiero hacer públicas porque a esta gente no se le puede dar lo último, ¿entiendes? Pero, lógicamente, lo que tienen ellos es represión. Ahí en Melena, él tenía un primer teniente que en varias ocasiones lo reprimió de una manera bastante desagradable. Le colgó un teléfono en una ocasión estando en celda y lo esposó, lo llevó para él. Y eso no lo sabía yo hasta el mes pasado que él lo contó. Y le dijo que si le iba a meter el spray por la boca, por decirme patria y vida, mamá, por teléfono. Le dijo, esposado para la sed, le dijo que él le podía meter el spray pimienta por la boca para que no dijera eso. Después, en otra ocasión, le estaba hablando con otro preso, de unos muchachos que le dieron golpes en Quibicán o que se fajaron con una riña, no sé, y que le partieron la cabeza a uno. Y ese mismo hombre, que se llama Ramón Enamorado, ese oficial, a él le dicen Chen, alias Chen, ese oficial le dijo que si eso era con él, que el que le podía partir la cabeza a ellos era el mismo. Pasó el tiempo y Aníbal no le hizo caso, lo dio por, tú sabes, porque al final lo que hacen es abusar más de ellos y al final de la jornada el objetivo es denunciarlo y hacer ver quiénes son realmente los que los maltratan de esa manera y sacarlos a la luz pública. Ya en la visita del mes pasado, él le formó una gritería a Aníbal con palabras de oye, tú sal de ahí, vete de ahí, oye, tú sal de ahí, porque Aníbal estaba parado frente al baño acompañando a la novia que iba a entrar para cuidar el acceso, o sea, decirle a las personas que venían que estaba ocupado. Y entonces, cuando le dijo así, le empezó a formar tremenda gritería. Aníbal le dijo que no le gritara, que le hablaba bajito, que él no tenía que gritarle porque él hablaba en buena forma y él no maltrataba a nadie, para que lo respetaran él también, que no tenía por qué llamarlo así, pues oye tú, ni gritarle. Y entonces le gritó más todavía y le decía, yo te cojo adentro, no te preocupes, llámelo por el interior, no te preocupes, yo te conozco, yo te cojo adentro. Yo a estas alturas no sé qué pudo haber pasado con Aníbal porque Él, lo único que me logró alcanzar a decir en la visita, en la hora y media que me dieron en Kibikán el viernes, fue que él protestó por lo de la comida que le estaban botando los muchachos. Y que, bueno, él no sabía, porque tuvo unas palabras con ese oficial el día de su pabellón, que fue 2 días antes de la visita, miércoles pasado. Y le reclamé que él era un represor que él no tenía, que estaba diciendo a mi hijo que él se iba a meter un spray por la boca para adentro, ¿entiende? Le dije, no le falte más al respeto, mi hijo, lo respeto a usted. Y respeta a todo el mundo. ¿Qué manera es esa tratar a un preso, a un hombre? Y además él tiene nombre. Y él me formó tremendo escándalo a mí, que si la policía, que si yo no podía tener teléfono. Yo estaba hablando con mi niño por teléfono. Que si yo no podía tirar fotos, que no sé qué. Y al final no hizo nada, ni buscó policía ni nada. Lo que hizo fue que se alteró porque cogió miedo, ¿entiendes? Parece que pensó que yo estaba tirando fotos afuera, hablando con la gente de la BCPS, con los familiares. Y él cogió miedo y se levantó y se fue dando gritos que si te voy a llamar la policía, que si tú no. Y nada, eso es lo que hay, represión, más nada. Información, porque me acaban de avisar que Aníbal y Roberto fueron trasladados ayer, que no se sabe para dónde los llevaron. Avisó Michael, que tuvo que estar aquí hasta quitarse la ropa para que lo dejaran llamar, y llamó a Sayli, y Sayli le avisó a Licea, la mamá de Roberto. Ahora en la mañana me recibí una llamada por teléfono de una de las madres de los muchachos, donde me informan que ayer sacaron a Aníbal y a Roberto de Kibikán, lo desaparecieron, no nos han informado. Y vinimos hasta la policía, que ahí es donde radican los guardias de la seguridad, que es lo que sitian a Martica y a Lice, que las han mandado a buscar a entrevistarla y esas cosas. Y entonces ella vino directo donde estaba ella, porque ellos tienen que decir. Ellos son los que están violando, que los desaparecen y no dicen para dónde los meten, ni avisan, ni nada, y les quitan las llamadas. Y le dijeron a Lice que los mandaron para Melena, a Robert, a Aníbal y a Juan Enrique. Ajá, a Roberto Pérez Fonseca, a Aníbal y a Juan Enrique los llevaron para Melena. Anoche cuando los sacaron, dicen ellos que los tienen en Melena, dice que los tienen en destacamentos, eso no es malo, y que nos van a mantener informados.
Así vamos terminando esta primera parte de Cuba al Día de hoy, jueves 25 de mayo. No se vayan de la sintonía.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Martí Noticias, .com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 4 de la tarde el partido entre los Padres de San Diego y los Nacionales de Washington.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este jueves 4 p.m. Padres versus Nacionales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Seguimos en Cuba al día, gracias por la sintonía. Soy Exil Arjona, me acompaña en la producción Patricia Martínez, como ingeniero de sonido Efraín García. Y en el día de hoy se mantienen las redes con las denuncias de los presos del 11J que están en huelga de hambre, según han reportado sus familiares. Al menos son 13. El Centro Cubano de Derechos Humanos ha emitido un informe en el día de ayer donde se dan a conocer los nombres de los huelguistas. El primero, Juan Enrique Pérez Sánchez, preso en la prisión Quibicán en Mayabeque. Giovanni Rosell, preso en la prisión de Cuba, sí, en Holguín. José Rodríguez Herrada, en la prisión Guamajal, Villa Clara. Roberto Pérez Fonseca, en la prisión Quibicán en Mayabeque. Aníbal Palau Jacinto, en la prisión Quibicán en Mayabeque. Nilo Abrantes Santiago, en la prisión del Cotorro en La Habana. Yaciel Martínez Carrasco, prisión del Cotorro. Duniesque Ruiz Cañizares, prisión de Quibicán en Mayabeque. Carlos Ernesto Cañizares, más conocido como Cativo Disidente, en la prisión Ariza en Cienfuegos. Manuel Velázquez Licea, prisión Melena en Mayabeque. Lidier Ramón Hernández Urbita. Lázaro Abel Machado Conde, en la prisión de Quibicán. Y William Valera Suárez, en la prisión de Melena. En Cuba al día estamos conversando con Ángel Delgado. Él es el esposo de la presa política Lisandra Góngora. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame qué situación tiene Lisandra ahora. Está en la prisión de mujeres Los Colonos, pero se está pasando alguna dificultad, problemas para poder acceder a ella. Así que cuéntame un poco de esto.
Mira, Lisandra me llama ahora mismo. Ya el problema hace rato que estaba, pero bueno, no habíamos hecho una denuncia formal. Lisandra me llama ahora mismo. Le restringieron el teléfono, ahora son cada 3 días, 15 minutos, y con la jefa, con la capitana Odali, al lado del teléfono para escuchar todo lo que ella habla. Incluso hablando ahora mismo, Lisandra salió discutiendo con ella y le dijo que le diera privacidad. Ella no estaba hablando más de nadie, ella simplemente estaba contando lo que está pasando en la prisión, ¿entiendes? Entonces, a Lisandra la trasladan para la isla, que por gusto no fue, eso fue intencional, ¿entiendes? Entonces, de esa forma intencional que lo hace, a Lisandra recibe muchas visitas de la seguridad del Estado, jefe de prisión ahí, la isla, la juventud. Entonces, parece que ellos tienen como negocio o cosas turbias, ¿me entiendes? Entonces, como que Lisandra ya le cae mal a ellos, porque se le está dificultando la vida que ellos llevaban, pues. Entonces la están tomando como represalia con Lisandra. Entonces le ponen el teléfono cada 3 días, 15 minutos, al lado de ella, para que ella no haga la denuncia. Incluso cuando yo estoy llamando y hablando con Lisandra, las llamadas se caen, cada un minuto y pico se cae la llamada. Y hay que volver a incorporar la llamada, para que no le dé tiempo a hacer las denuncias que ella hace por teléfono, ¿me entiendes? Sí. Entonces le están diciendo a las presas que esa restricción de llamada es por culpa de Lisandra, porque Lisandra hace muchas denuncias para las redes sociales. ¿entiendes? Entonces claro, la están poniendo como que en contra de las presas. Entonces, yo hago la denuncia también porque lo que le pasa a Lisanda es responsable, o vale, la capitana jefe de la prisión del colono de la isla de Pino.
Terrible lo que nos cuentas, Ángel. A pesar de toda la distancia, todo lo que impusieron para llevarla tan lejos, las dificultades que tienen ustedes para llegar y todo esto.
Entonces, desde que llegué a la isla, están violando, le están revisando las cosas que le da a la mamá Lisanda, se las están revisando, se las están rebuscando todo. Yo llevé un cake y tuve una panetela y tuve que quitarle el merengue, porque dice que con merengue no se puede pasar el cake. En la única prisión que pasa eso es ahí. Yo me quejé y me dijeron que en la isla es diferente que en todos lados. Porque yo le dije, acá entonces la isla no pertenece a Cuba, pertenece, que ellos me quisieron como que ellos como que me quisieron decir que ellos ahí hacen lo que les da la gana, ¿entiendes? Porque los que mandan ahí son ellos. Y eso me imagino que es el orden de la seguridad del Estado. Entonces, no eso solamente, el médico Lisanda tiene un tratamiento que se llevó a Mazorra, un tratamiento médico nervioso. Entonces el tratamiento, el médico está de vacaciones, entonces la madre le sugirió a la jefa que le pusieran un psicólogo de ahí de la isla, un que le dijo el nombre y todo, que es muy bueno. Y ellas le dijeron que no, que el psicólogo que atienda a Lisanda es un psicólogo que ellos le pongan. Un psicólogo que, por supuesto, pienso yo, que trabaje para ellos o esté en sujeción a sus órdenes, a las órdenes de la seguridad del Estado. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los derechos? ¿Por qué se violan tanto los derechos de Lisanda? ¿Quién es Lisanda? Lisanda no es terrorista, Lisanda simplemente está en contra de la dictadura, está como están muchas personas que no lo manifiestan, pero sí lo sienten en el corazón, que esto no va más, esto no sirve, eso lo sabe el mundo entero. Quien defienda esto, ¿por qué cosa es? Quien defienda esto por algún beneficio, pero nadie defiende esto de corazón, nadie lo defiende. Y eso que lo escucha el mundo entero, están acabando con la vida de Lisanda. Lisanda volvió a salirle la erupción esa que le sale en la piel del estrés que tiene. Eso que me estaba diciendo que se iba a plantar y todo. Porque ya lo que tienen con él es lo último, el abuso más grande que tienen con Lisanda. ¿Me entiendes? Entonces no le dan derecho a hablar ni con sus hijos, con 15 minutos que los niños están para la escuela. No puede, Lisanda hace rato que no habla con sus hijos y hace casi 2 meses que no ve a sus hijos. Entonces cuando yo fui a la isla, me dieron una visita y una visita con Yuguel. Y después cuando fui a verla, me dejaron entrar nada más a saludarla y volver a salir para afuera, que yo tengo derecho a otra visita porque yo voy cada 2 meses a verla. Entonces eso lo violaron también, están violando todo lo respecto a Lisanda, lo violan todo. Y no pasa nada, caballero, no pasa nada. Lisanda es la única mujer con 14 años de prisión de libertad en Cuba y la única mujer presa aquí en Cuba.
Terrible lo que
todo el mundo fue. Todo el mundo fue, que se vio en los videos, se ven las demostraciones de la cantidad de gente que hay, porque Lisanda es la única mujer presa. Entonces ellos no quieren, ellos están descartando que Lisanda es una presa política. Entonces, ¿cuál es ese seguimiento que tienen con Lisanda de la seguridad del Estado, el jefe de prisiones de la isla, todo el mundo visitándola, tratándola de controlar, pero entonces violándole también los derechos? Lisanda lo único que hace es denunciar las violaciones de sus derechos, porque cuando todo está tranquilo, nosotros no hablamos. Nos quedamos callados, incluso que ya violaron ya con la cantidad de años que le echaron el sando.
Una situación.
Mira, me comprende.
Entiendo perfectamente, entendemos perfectamente tu denuncia, la situación por la que ella está pasando. Y bueno, aquí tienes el espacio de Cuba al Día para que siempre digas y expreses lo que sientes sobre lo que está pasando, Lisanda. Aquí estamos para ustedes.
Entonces me tienen chantajeado. Vienen aquí y me dicen a mí que me van a resolver los pasajes, que no denuncie más, que me van a resolver para yo vaya a vivir, y yo no quiero nada de eso. Si ya conmigo es suficiente con la cantidad de años que le echaron a Lisanda, conmigo, ya conmigo ya está es suficiente. ¿Por qué después que me perjudican a mí, a mis hijos, perjudican a Lisanda? ¿Por qué quieren ayudarme? Ayuda, yo no, eso no lo tomo como una ayuda, eso yo lo tomo como un chantaje. Eso es chantaje.
Si tienes algo más que decir, Ángel, pero gracias por denunciar esto en Cuba al Día.
Ya, ok, muchas gracias a las personas que escuchan y muchas gracias a todas las personas que me han ayudado también. Y hay que luchar porque esto es terrible lo que está pasando en Lisanda y a los niños. Los niños míos están en una edad de desarrollo que necesitan a su madre. Que es eso, es un abuso, esa cantidad de años, que es eso. Cada vez que yo me acuesto un millón, yo pienso con 14 años. Si 5 años que afuera en Cuba, fuera, ¿no? Porque esto es otra prisión más. 5 años aquí gozando de la poca libertad que uno tiene acá afuera, es difícil vivir, dime tú, 14 años preso con el seguimiento que le tienen arriba a Lisanda.
Seguiremos denunciando Hay que oír y hay que decir lo que está pasando, Lisandra. Muchas gracias por haber estado en Cuba al Día.
Bueno, muchas gracias a usted.
En Cuba al Día estamos conversando con Natalia de la Caridad. Gracias a la activista Damaso Alberto Fernández por propiciar esta conversación desde San Andrés Holguín. ¿Cómo está, Natalia?
Oh, estoy bien. Pudiera estar un poco mejor. Estoy bien por aceptarme, muy agradecida, dándole siempre los buenos días y gratitudes. Mi situación se basa en que vivo cerca de un local que pertenece al Ministerio de Cultura, que es utilizado con fines financieros para la recaudación de dinero. De hecho, ya lo había dicho anteriormente, me afecta la contaminación sonora o agresión sonora, como le quieran llamar. Me dirigí a todas las entidades posibles. Las respuestas han sido totalmente inciertas, para mí una burla y para otras víctimas también. Cuando desencadené un trastorno psicológico de ideas, trastorno de ideas delirantes, y ahora tengo, ya se me ha aparecido otro trastorno que es de ideas auditivas también. A raíz de esto me dirigí al compañero, un funcionario del Estado que representa a los trabajadores sociales, el compañero Ubi, planteándole mi situación, que yo iba a abandonar mi vivienda por las razones que lo iba a hacer y dónde iba a permanecer, y que no quería situación alguna con mi pensión, porque yo soy asistenciada social con un importe de 1.543 pesos, ya que reúno las condiciones para recibir esta ayuda por no tener familiares obligados, etcétera. Y entonces ahora me están siguiendo los talones para que retirarme. Ya me dieron un término de tiempo para la primera quincena del mes de junio. El compañero en mi propio domicilio, que no es mi vivienda, es donde estoy parando, en casa de una hijada, una amiga, una persona espectacular. Estoy haciendo acompañada por ella y compartimos la vida ambas juntas. Me dijo que, yo le dije que no, que ya no para el futuro, para días posteriores, sino que procedieran inmediato, le dije a la trabajadora social, porque yo en realidad no quería verle más su cara, porque me desmintió. Yo habiendo tenido esa conversación con él de tú a tú, me dijo que en ningún momento yo le había dado a conocer mi situación y que iba a abandonar mi domicilio.
Natalia, ¿usted está viviendo con esa amiga? ¿Su casa está sola? ¿No hay nadie?
Yo estoy viviendo con esta amiga desde el 4 de marzo por las razones de que no es insostenible la agresión sonora. Y tuve que abandonar mi domicilio, la herencia de mis ancestros. Y como aquí hay mucha violencia, en esta ocasión dejé la vivienda con unas amistades que me la están cuidando. La visito todos los días, estoy hasta tarde ahora de la noche aquí con ellos. Lo que vengo, me quedo acá en casa de la amiga, como, me preparo mis alimentos y estoy acompañada porque estoy usando fármacos bien fuertes, tengo pérdida del equilibrio, debuté en la diabetes mellitus por estrés, tengo una esclerosis múltiple, soy un limitado físico motor, ahora estos trastornos neurológicos de esto de audición y de delirantes. Entonces, yo hablé en esa ocasión con él y me desmintió delante de la trabajadora. Y en el momento que yo te hice saber, por las razones que iba a abandonar el domicilio, que era temporal, que no era definitivo, porque yo no me voy a vivir con nadie definitivo, porque yo en mi caso no tengo herederos, pero mi amiga sí tiene herederos. Entonces yo no puedo ir a un sitio donde esté entre comillas, no, claro. Es temporal. Me desmintió. Eso provocó que yo le dijera que no quería verle más la cara y que procedieran de inmediato, que yo no iba a esperar en el mes de junio que me retiraran la ayuda. Entonces, y él me respondió en mi propia casa, a mí, siendo una persona de 57 años, mujer además, él un funcionario del gobierno cubano, de la dictadura, me respondió que él tampoco me la quería ver. Y se me dio la espalda y se fue. Tuvo el coraje de desmentirme mi verdad en mi propia cara. Como una amenaza, me están haciendo sombra porque me he quejado, me quejé en el nivel de gobierno, de partido, etcétera. Entonces ya perdí la esperanza y todas las opciones posibles y me visité aquí a esta familia, que son mis parientes además, conocidos de toda la vida, desesperada, a ver qué orientación me daban y ustedes que me han acogido, lo cual lo agradezco mucho. Yo creo que esto ha sido todo lo que yo, al no ser que usted tenga alguna pregunta en particular que hacerme.
No. Gracias.
Entendemos su problema y desgraciadamente sentimos mucho que no haya tenido una solución, pero ya eso es habitual. ¿Usted piensa poner alguna otra queja en algún lugar, además de las que ya ha puesto?
Bueno, me han hablado, pero ya yo estoy desmotivada porque es que eso es una mafia organizada. Ellos todos son uno mismo. A donde hay un solo partido, donde no... ¿Qué esperanza? Pierde usted la fuerza, pierde la fe. Yo ya lo he perdido todo, porque realmente yo he tenido una conducta, si no intachable, bastante correcta. Yo nunca he tenido ningún tipo de problema, de ningún tipo, ni de común, ni político. He ejercido mi voto, he tenido una conducta, he abonado a las diferentes organizaciones de masa, como la FMC, CDR, de Andrés Fraudado. No he sido del montón ese, ni de ninguno. Sencillamente normal, una ciudadana normal. Es de primera que presento una situación y me han pisoteado, me han vejado, me han faltado el respeto. Ha sido bien humano. Ahora quieren cogerme la parte más sensible, es mi única entrada, donde en este país le vengo 1.543 pesos y un litro de aceite me cuesta 1.100 y 1.200. Donde gracias a ese caso donde me ha agregado, me ayudan también, comparten porque tienen una jubilación decorosa, porque tienen hijos y les ayudan, y también comparten conmigo esos alimentos. Y no tengo fuerza para dirigirme a ninguna otra parte, porque ellos ganan siempre. Ellos lo llegan de ganar, ellos siempre están un paso al frente. Porque es temporal, no es definitorio, hasta que me quiten la discoteca, le den una solución, el lugar no es idóneo para ese tipo de ejercicio.
Claro.
¿Entiendes?
Claro. Lo sentimos mucho, Natalia. Bueno, y aquí nos tiene para todo lo que quiera denunciar sobre su caso. Así que nada, ojalá y todo se solucione.
Muchísimas gracias.
Un abrazo y cuídese, por favor.
Lo propio.
Gracias. Bueno. A todos. Un abrazo. Bueno, estamos hablando ahora con el economista Elías Amor desde España. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos.
Un placer tenerlo en Cuba al Día. Elías, usted en su blog Cuba Economía ha destacado, ha escrito acerca de la intervención de Díaz-Canel en el sexto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, donde él habló del complejo escenario económico de la isla, como siempre, sin iniciativas concretas. Así que hábleme un poco de esto.
Bueno, yo creo que el que quiera leer mi blog lo va a poder leer con detalle. Es un trabajo bastante extenso en el que analizo detalles del discurso de Díaz-Canel que me permiten resumírselo aquí ahora en su programa diciendo algo que yo creo que nuestros oyentes de Cuba ya lo saben, pero bueno, se lo voy a repetir yo en términos económicos. Díaz-Canel miente en todo lo que ha dicho, es un mentiroso, y yo lo digo aquí públicamente, porque en términos económicos no es posible compatibilizar el desarrollo económico y social y la prosperidad que él dice que quiere conseguir para todos los cubanos con ese plan de estabilización económica que ha anunciado que se está realizando en Cuba, pero del que no tenemos ninguna información. Es algo tan serio y tan importante como es estabilizar la economía, en donde la tasa de inflación está desbocada y no dicen ni una palabra de eso. En ese sentido, mi análisis como economista es que no hay que creer lo que está diciendo. Ni van a conseguir desarrollo ni prosperidad, ni van a estabilizar nada. Es todo una mentira que les está contando al pueblo cubano, y hay que desvelar estas falsedades en estos momentos en los que se escuda en la prensa estatal comunista, que lo único que hace es, bueno, pues decir las cosas que dice Díaz-Canel amplificándolas.
Así mismo es, Elías, y siguen en la búsqueda incesante de divisas. Ahora mismo reuniones Moscú y La Habana, donde se habla de turismo, inversiones, mercados.
Sí, y habló de que van a mantener en funcionamiento las tiendas en moneda libremente convertible. Vamos, como si hubiera dudas de que eso fuera a cancelarse. Una medida que recuerdo yo que el ministro Gil anunció que iba a ser temporal, y mientras durase el problema de la falta de divisas, se ha convertido en una de las decisiones más injustas, insolidarias y faltas de equidad en Cuba, porque las tiendas en moneda libremente convertible, no hay que olvidar, no solo son un instrumento de recaudación de divisas para el Estado comunista, sino que crean enormes diferencias entre los cubanos en función de su acceso a las remesas que llegan en dólares, en euros y en otras monedas. El cubano que solo vive de su sueldo o de su pensión en pesos cubanos y no tiene acceso a la moneda libremente convertible o lo tiene que pagar en el mercado informal a los cambios que se están aplicando, no puede acceder a esas tiendas. Y eso es injusto e insolidario y es el final de este régimen comunista en el que está Cuba, desgraciadamente, ya 64 años.
Elías, ¿se han olvidado de la tarea de ordenamiento o no quieren mencionar mucho esto?
No, yo la tarea de ordenamiento, he dicho siempre en mis blogs, en mis artículos, es la directa responsable de la tasa de inflación de un 45% que hay en el mes de abril y de un 70% en los alimentos. No hay que buscar razones externas. El problema está en la tarea de ordenamiento que se aplicó en el año 21, justo cuando la economía cubana empezaba a recuperarse del golpe que fue la pandemia, y en ese momento a los comunistas se les ocurrió que había que imponer esa medida de política económica que ha sido un auténtico desastre para la economía cubana, hasta el punto de que todavía hay casi 300 empresas estatales en situación de insolvencia. Y dice Díaz-Canel que son insolventes porque tienen los precios topados. ¿Y quién topa los precios si no es Díaz-Canel? Entonces la culpa de que esas empresas estén en pérdidas es de Díaz-Canel. El silogismo se aplica aquí con una enorme facilidad. Estamos ante un mentiroso que está diciéndole cosas a los cubanos que son absolutamente falsas y que hay que quitarle la careta y decirlo públicamente, porque en absoluto está beneficiando el normal devenir de los acontecimientos en la isla.
Las MIPYMES, que ellos han abogado y siguen abogando tanto por ellas, ¿resolverían en algún momento la crisis económica cubana?
Bueno, yo siempre he defendido las MIPYMES. A mí, a diferencia de otros que pueden tener sus puntos de vista, yo los respeto, me da igual que la MIPYME sea de un comunista que se ha reconvertido que de alguien que no lo es. Lo importante es que haya actividad económica privada en Cuba, que haya algo distinto del Estado ineficiente y corrupto, que hayan empresas que dependan de la actividad, del rendimiento, de la motivación. Esa es la clave de una economía. Y bueno, hasta en tanto en cuanto las MIPYMES son un pequeño atisbo de ese espacio de libertad económica con el que yo sueño, pues yo las voy a defender. Yo no estoy en contra de que los comunistas abran MIPYMES, al contrario, ojalá que las abran y que ganen dinero, aunque no sea a costa del Estado, sino trabajando y sacrificándose, que es como se gana dinero en el sector privado. Pero en todo caso, es mucho mejor tener MIPYMES que no tenerlas. Téngalo por seguro.
Un atisbo de independencia económica. Elías, ¿cuál sería usted como economista? Sí. Y yo sé que le voy a hacer una pregunta que quizás me va a decir, pero bueno, es complicada. Pero ¿cuál sería el camino real en materia de desarrollo económico en Cuba? Yo sé que va aparejado a la política, pero ¿me puede hablar de esto?
Bueno, en Cuba el problema del desarrollo económico es que no existe. No hay forma de que pueda haber desarrollo económico dentro del modelo económico marxista que rige en la Constitución del 2019. Todos los países comunistas se han deshecho de ese modelo para poder progresar. Vea el caso de Vietnam con el Doi Moi, o China, que siguen siendo comunistas políticos, pero no lo son en lo económico. El freno que lastra el crecimiento económico, la prosperidad, la riqueza de los cubanos se llama Partido Comunista, Régimen Comunista y Constitución Comunista, comunista al cubo. Y mientras que eso no se elimine, desgraciadamente los cubanos van a seguir en miseria y pasándolas de Caín. Y por eso es por lo que yo hago un llamamiento para que el pueblo tome conciencia de que puede haber una vida mucho mejor con un modelo alternativo como el que nosotros defendemos, basado en la propiedad privada, en la riqueza, en el mercado, en la libre elección, que son parámetros que en Cuba son en este momento imposibles.
Elías, tenemos que hablar de la visita de Josep Borrell a Cuba, donde también ha hablado que se va a reunir con estos emprendedores, con la sociedad civil cubana. ¿Cuál es la opinión que tiene de esta visita?
Bueno, yo de momento no tengo ninguna opinión porque todavía no sé ni lo que ha dicho Borrell. Creo que no ha dicho nada todavía. El que vaya a Cuba es simplemente una obligación que tiene como alto comisionado de la Unión Europea en política exterior. Ya estuvo antes la señora Mogherini, que fue su antecesora en el cargo. Y ya con que Borrell no diga como la otra italiana comunista que Cuba es una democracia de partido único, ya me conformo yo. A ver si no dice eso mismo, porque si Borrell, al que conozco bien y sé que es un demócrata español de primer nivel, dice esas cosas, desde luego que ya es para quitarse el sombrero y no hablar precisamente bien de él. Vamos a dar un tiempo a ver qué es lo que se cuaja de esta visita, de la que tampoco tengo yo grandes expectativas en lo económico.
Bueno, muchísimas gracias, Elías Amor, por haber estado en Cuba al Día. Un abrazo.
Un saludo a ustedes y nada, muchas gracias por contar conmigo. Saludos.
Gracias a todos los que nos acompañaron en este recorrido informativo en Cuba al Día. La cita es mañana a las 2 de la tarde por las ondas de Radio Martí.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palauja Cinco es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi mujer, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will, en la calle, estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wines. Lo conocen así como el Maceo de Wines. Y si eres el Maceo de Wines, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguna me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí.